Dimite. El alcalde de Espartinas es un alcalde de Ciudadanos, imputado tras una denuncia del PP por los contratos de un programa de ayudas. Lourdes Mate.
Fernández ha dimitido entre las presuntas irregularidades de los contratos formalizados con cargo al programa de ayudas a la contratación de personas en situación de exclusión social de la Junta de Andalucía. Ciudadanos asegura que la dimisión se produce por un asunto administrativo y no por un caso de corrupción. A pesar de ello, subrayan en un comunicado, ha decidido dimitir como alcalde para no perjudicar al partido, cumpliendo así con lo que dicen los estatutos de Ciudadanos.
Siguen dejando promesas en esta campaña electoral, la última, Pablo Iglesias. Como les hemos adelantado, el líder de Podemos se ha comprometido a celebrar un primer referéndum solo en Cataluña y dentro de un año.
Creo que esto es urgente. Y cuando digo urgente, creo que tiene que ser una prioridad. Por lo tanto, creo que esto es una cuestión que hay que resolver muy pronto. Vamos, es que más de un año me parecería no asumir la actualidad de una cuestión que creo, además, que se podía haber resuelto hace bastante tiempo ya.
Las elecciones del 20 de diciembre están retrasando operaciones empresariales en nuestro país. Así lo confirma la consultora Ernst & Young, Belén Miguel.
De 82 transacciones realizadas en noviembre del 2014, se ha pasado a 39 este mes de noviembre, prácticamente la mitad. Los inversores toman precauciones a la espera de lo que ocurra en esa cita con las urnas, aunque confían en que la política económica sea muy parecida. Rafael Roldán es socio director de Ernst & Young.
Pero lo que es el entorno económico, lo que sale de estas conclusiones y de las conversaciones con inversores es que va a seguir manteniéndose de una forma bastante continuista.
Optimismo también en el empresariado español. El 48% asegura que en los próximos 12 meses hará adquisiciones y creará empleo.
Y varias ONGs, entre otras Médicos Sin Fronteras, han pedido a los partidos políticos que remonte su apoyo a la ayuda humanitaria. Manuel Ángel Gómez.
Piden a los partidos que recuperen la ayuda humanitaria como una política más. Francisco Rey, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Ayuda Humanitaria, dice que esta ha sido una legislatura nefasta en el terreno de la ayuda humanitaria. Se ha recortado un 80%, pero cree que las cosas irán a mejor.
La ayuda humanitaria, creo que un cierto repunte sí va a haber, porque, como decían los hermanos Marx, éramos tan pobres que solo podíamos ir a mejor.
En 2014, las ayudas internacionales cubrieron solo el 62% de las necesidades humanitarias en el mundo. Este año han cubierto poco más del 40%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Bayern Múnich ignora los rumores sobre el interés del Real Madrid por su jugador estrella, Luis Munilla.
Por Robert Lewandowski. El interés del Madrid en él no es nuevo, pero el otro día se vio a su representante en el palco del Bernabéu. Desde el Bayern Múnich, uno de sus hombres fuertes, Rummenigge, ya dijo ayer que el contrato del jugador le deja tranquilo, pero hoy ha vuelto a hablar del asunto. Dice que no le molesta que el representante haya estado en el Bernabéu, que puede imaginar que el Madrid esté interesado en el alemán, pero que le da lo mismo y que Lewandowski tiene 3 años más de contrato con el Bayern. Hoy se cierra la fase de grupos de la Liga de Campeones con el Fútbol Club Barcelona y con el Valencia. El equipo che se juega la clasificación para octavos, tiene que ganar en Mestalla al Lyon y esperar el pinchazo del Gante con el Zenit. El Barcelona, por su parte, no se juega nada ante el Leverkusen y hay partido del morbo, el Chelsea-Oporto con una plaza para octavos en juego. A Cristiano Ronaldo y Arbeloa les preguntaban si van con Casillas o con Mourinho.
Me da igual que gane el mejor, tengo grandes amigos en el Chelsea, como sabéis, les deseo lo mejor, pero bueno, eso tampoco me incumbe a mí, así que desearle la suerte a los dos.
A Chelsea contra Porto, no Casillas contra Mourinho, que gane el mejor.
La Liga de Campeones la cuenta a tiempo de juego, hoy desde las 8:15 en COPE.
Un minuto ya para la información más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 15 grados y el cielo cubierto en Madrid. En cuanto al tráfico, siguen los problemas en la carretera de Toledo entre los cruces con la M40 y la M50 y un carril cortado por un accidente. Otro accidente complica la circulación a esta hora en la calzada central del kilómetro 13 de la 1 entre Alcobendas y La Moraleja, sentido entrada. Y una avería está creando pequeñas retenciones en el kilómetro 2 de la M45 en Leganés, en su conexión con la M425. La delegada del gobierno Concepción Dancausa y la alcaldesa Manuela Carmena han anunciado más policías en la calle para garantizar una Navidad segura y tranquila, tras acordar hoy la Junta Local de Seguridad los dispositivos en los eventos y aglomeraciones hasta fin de mes, incluidas las elecciones del 20D. 126 policías de otras provincias se van a trasladar a la capital y se activarán las unidades de prevención y reacción antiterrorista. También se van a reforzar la vigilancia en aeropuertos, estaciones de trenes e intercambiadores de transportes. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y hasta aquí el sobrino de la tía Pascualina, el maestro Luis del Val. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tú que tienes buena memoria, Expósito, recordarás que en el Líbano hubo unas milicias cristianas que se solían pasar varios pueblos. Por fortuna, la existencia de estos orates crueles, algunas de cuyas facciones llegaron a actuar con métodos terroristas, no incentivó la salida de los demonios religiosos y en ningún país musulmán nadie dijo que había que expulsar a los cristianos. Me acuerdo de aquellos años al leer la petición de Donald Trump de prohibir la entrada en Estados Unidos a los musulmanes. No ha dicho nada de expulsar a los que ya viven allí, porque son cerca de 5 millones de personas, y despacharlos iba a costar una pasta gansa y sería pisotear los derechos humanos. Bueno, lo de pisotear los derechos humanos a Donald, no al pato, sino a Trump, no creo que le quite el sueño, pero lo de los millones de dólares que habría que poner encima de la mesa para desterrar a unos 4.750.000 personas es una cantidad respetable porque eso no sale gratis. No es lo mismo una solución simple que una solución simplista. Y a veces los simplistas se mueven en el terreno de aparentar sencillez en asuntos que si se aplicaran sus fórmulas se enredarían y complicarían hasta extremos incomprensibles. El problema no es lo que dice Trump, que es rechazado incluso por la mayoría de los republicanos, sino que dice en voz alta lo que bastantes piensan y no se atreven a decir. A mí, que me gusta poner el oído para advertir matices de lo que sucede en esos casinos públicos de poca monta que son los bares, ya he captado algunas opiniones que no desagradarían del todo a Trump. En la urbanización donde vivo hay un jardinero musulmán. Ha sustituido a 3 operarios que se ocupaban de lo que ahora hace él solo. Además de muy trabajador, es una persona de una bondad excepcional, casi rayana en la inocencia. Es más, Expósito, no creo que hubiera entrado en las declaraciones de un multimillonario que jamás podrá ser presidente de Estados Unidos, de no ser por este ejemplo cercano que me ha inducido casi a sentirme ofendido, aunque sea por tercería. Los refranes no siempre tienen razón, y mi tía Pascualina, cuando le parecían injustos, añadía una rectificación de su propia cosecha. Por eso le escuché esta sabia conseja: muerto el perro se acabó la rabia, pero si en la finca no hay perro, los dueños están en babia.
Gracias, maestro. Hasta mañana con Carlos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde Salamanca para celebrar que la velocidad alta está a punto de llegar a esta ciudad española, una nueva ciudad en esa red de Renfe. Y hemos venido en tren desde Madrid y hemos tardado algo más de 2 horas y media, casi 2:40. Bueno, pues dentro de muy poco se va a reducir muchísimo ese tiempo. ¿De verdad? Vamos a preguntárselo, que nos dé detalles. Pablo Vázquez, el presidente de Renfe. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más o menos. Hemos tardado 2:40, creo que sin exagerar. ¿Cuánto va a tardar la velocidad alta Madrid-Salamanca dentro de, no sé, 20, 30 días, un mes?
Pues la velocidad alta, buenas tardes, tardará alrededor, aproximadamente 1 hora y 27 minutos.
O sea, que en 1 hora y media nos plantamos desde el centro de Madrid en el centro de Salamanca.
Eso es, en una ciudad patrimonio de la humanidad, ni más ni menos.
La pregunta es de cajón, ¿cuándo?
Cuanto antes. Renfe tiene preparado ahora mismo.
Veo que lo de la ministra gallega, el presidente del gobierno gallego, todo se pega.
No está del todo en las manos, aunque esto es a veces complicado de explicar, no está del todo en las manos de Renfe. Renfe tenemos, por decirlo así, los trenes preparados, los maquinistas ya subidos y preparados para salir cualquier día en esta nueva vía. Pero necesitamos que la Agencia de Seguridad Ferroviaria ahora mismo dé la luz verde y diga que esta línea está
operando. Y digo entre paréntesis, y es muy importante, la Agencia de Seguridad Ferroviaria no depende ni del presidente de Renfe ni de la ministra de Fomento. Estos son señores al margen de la política que hablan de seguridad ferroviaria.
Eso, son señores que están puestos y su obligación y su misión es velar porque todo esté bien preparado y bien hecho.
¿Y cuando ellos certifiquen?
Tengamos luz verde, pues nosotros ponemos nuestros trenes, sacamos nuestros trenes a la calle y dispuestos a llevar a todo el mundo que quiera conocer esta gran ciudad desde Madrid o quiera, estando en Salamanca, pues acercarse a pasar un día a Madrid.
Bueno, lo que está claro, más allá de la fecha concreta, que los periodistas buscamos una fecha y un titular y los políticos más, lo que está claro es que en muy pocas semanas se va a poder venir desde el centro de España hasta Salamanca en una hora y pico.
Efectivamente, está ya muy preparado.
¿Y eso qué supone para una ciudad como Salamanca? Yo, no sé, tengo experiencias. Por ejemplo, Córdoba, que está el doble de lejos, uh-huh. Y ha sido la bomba el AVE para Córdoba. Más recientemente, Toledo o León. ¿Qué puede suponer para Salamanca?
Yo creo que para Salamanca la experiencia más reciente que tenemos, que es la de León, que fue hace...
Bueno, tan reciente que es hace 3 semanas, un mes.
Un mes y un poquito. La verdad es que la experiencia es muy buena. Después, si hay ocasión, pues os contamos más los datos. Pero vamos, básicamente nos ha aumentado más de un 70% las personas que viajan de Madrid a León y da ida y vuelta. Y lo que ha supuesto para León, te lo cuentan los propios de León, es una, sobre todo de manera muy especial los fines de semana, pero casi también todos los días, porque todos los días los trenes van muy llenos, supone mucha gente que se acerca a conocer León. León, la verdad es que es una ciudad preciosa, igual que Salamanca, es una ciudad muy bonita, y por tanto es una ocasión muy buena de enseñar a una ciudad, de pasar un día muy agradable. Las ciudades españolas de este tamaño medio son muy agradables de pasear, son muy agradables de vivir, de ir de tiendas, recuperas un poco esa tranquilidad que no tenías a veces, que ya no tienes en las grandes urbes. Y también para los leoneses pues ha supuesto pues la oportunidad de coger el avión pues o de irse a Sevilla o de hacer cualquier actividad en Madrid de manera mucho más asequible. Yo creo que lo que hace la alta velocidad es, que es en buena medida este tren del siglo XXI, es acercar ciudades. Es el gran cercanías, yo creo, de este siglo, ¿no?
Luego, más allá de la cuestión comercial y la cuestión económica, hay una clave fundamental. En todas esas ciudades estamos hablando, claro, es la gran riqueza de España. Cuando hablas de Córdoba, hablas de Toledo, hablas de Salamanca, hablas de León, hablas de historia con mayúsculas. Es que en un día desayunas, te coges el AVE, visitas los mejores museos de Europa y te vuelves a dormir a casa.
Sí, la verdad es que, a ver, una cosa muy muy valiosa, sobre todo cuando yo he tenido ocasión de viajar por mi último trabajo anterior.
¿Qué era?
Que era INECO, que era la ingeniería pública que tiene el Ministerio de Fomento también. Uh-huh. Y ahí me tocó viajar mucho por muchos países, como todos, con el muestrario para vender, ¿no? Te das cuenta que hay pocos países con el patrimonio y la riqueza que tiene España. Por eso cada vez que conectamos una ciudad a través del AVE, lo que hacemos es simplemente poner el foco y enseñar a todo el mundo las maravillas que hay. Yo creo que la gente ve la Catedral de León, que todos la conocemos, pero tener la oportunidad de tenerla a 2 horas y poderle enseñar a tus hijos esta maravilla del gótico, pues es una
y bien barato. Y bien barato. No olvidemos la parte comercial, que antes cogerse un puente aéreo o cogerse un AVE era una cosa, ahora no. Seamos sinceros, ahora está al alcance de casi cualquiera.
Sin duda alguna, y además estamos trabajando para que no solo de las personas, sino también de las familias. Nos preocupa mucho que el AVE no sea solo un medio de trabajo, que lo es.
Para los que vamos de negocios o de hacer un programa.
Eso es. Sino que también sea un medio para que las familias se puedan trasladar, porque ahora nosotros queremos robarle, con todo mi respeto, los viajeros a los coches, y nos parece que tenemos que ser capaces de ofrecerles. Y por eso estamos intentando hacer un esfuerzo. Vamos a seguir haciéndolo esta Navidad, que ya adelanto que los niños van a ir gratis en el AVE, porque queremos que la gente y que las familias puedan viajar y puedan pues enseñarle a sus mayores y pequeños el patrimonio de otros lugares.
Has comentado casi de pasada, Pablo, el antiguo trabajo, esa gran ingeniería pública del Ministerio de Fomento, vendiendo con el muestrario. Renfe tiene que salir de las fronteras. Renfe tiene que ser Red Nacional de Ferrocarriles de España, que eran las siglas, a ser una multinacional. No sé, me estoy imaginando en las grandes navieras, en las grandes aerolíneas. Renfe es mucho más que una red ferroviaria nacional.
Sin duda alguna. Renfe,
¿y eso cómo se hace?
Se hace, a ver, tenemos que de alguna manera ir cambiando nuestro concepto de Renfe. Renfe es una, y lo ha sido, una gran compañía ferroviaria española, pero si quiere seguir dando este buen servicio en España, necesita internacionalizarse. Es decir, necesita aprender a hacer las cosas como se hacen fuera y hacerlas también fuera.
Pero eso es competir con los alemanes, con la SNEF francesa, con...
Eso es, competir con los franceses, con los alemanes, con los ingleses.
¿Y estamos a su nivel?
A ver, necesitamos transformar la casa y la primera parte para eso es hacernos rentables. Una gran diferencia que tiene Renfe sobre pues la compañía francesa o la alemana es que Renfe pierde dinero y los alemanes y los franceses no lo hacen. Entonces nosotros tenemos que hacer una Renfe, lo primero que tenemos que hacer una Renfe rentable. Y llevamos, yo creo, este año y medio, es el objetivo desde que me incorporé yo a esta compañía, es hacer esta empresa una empresa que es rentable, que no le cuesta a los ciudadanos nada, sino que al contrario, tiene recursos para poder lanzarse a hacer otras cosas en el exterior. Y yo creo que, y esperamos que el año que viene será el primer año que Renfe tendrá por fin números negros, estamos ya muy cerca, muy cerca. Y esperamos que a partir de ahí pues podamos aspirar a hacer una empresa más global, más internacional, que es la manera de ser más innovadores y de dar mejor servicio.
Yo no sé si hay algún ministerio más político que el Ministerio de Fomento y todos los que dependéis de él, pero sin lugar a dudas es un ministerio absolutamente clave en la política, en la vertebración o en todo lo contrario. Uh-huh. Cuando uno habla de nacionalismos, de independentismos, de supuestas soflamas, y ves que el AVE lleva a Madrid y Barcelona como llega, dices... Esto es imposible, se han vuelto locos. Es fundamental para vertebrar un país la línea de transportes.
Sin duda alguna. Yo creo que la vertebración, la persona de la calle, a veces el discurso político, yo creo lo entiende o
si o no.
Exactamente.
Lo que sí, y no pasa nada.
Eso es. Lo que sí entiende es que cuando se monta en un tren y va a Barcelona, ve que Barcelona tampoco es tan distinta de Madrid.
Bueno,
o cuando se va a Valencia, o cuando se va a Sevilla, y se da cuenta de que tenemos muchas más cosas en común que cosas que nos
diferencian. Y que es imposible poner una frontera entre Zaragoza y Tarragona. Porque es imposible, por mucho que se empeñen cuatro.
Completamente. Nosotros, yo creo que la gran aportación que podemos hacer desde el tren es simplemente hacer viable que personas que han vivido siempre y que se sienten culturalmente catalanes, valencianos, sevillanos, leoneses, vengan a Madrid y en Madrid se sientan también una parte madrileños. Yo creo que eso es una manera también de construir el país.
Voy a intentar hacer la pregunta de manera objetiva y a ver si lo consigo con la respuesta. Más allá del pasado político, de la historia en la administración de Pablo Vázquez, el presidente de Renfe. ¿El AVE puede ser un arma de campaña electoral? Lo digo porque Ciudadanos hace muy pocas semanas, luego no se sabe muy bien cómo derivó la cosa, pero decía que el AVE, stop, punto y final.
El AVE hoy, yo creo que el gran debate del AVE es cómo hacerlo, cómo aprovecharlo bien, lo que supone, pues, por ejemplo, para Salamanca llegar aquí, que llegue la ley de velocidad alta en este caso, ¿no? O para Galicia cuando llegue, o para Bilbao. Yo creo que el debate de si el AVE deberíamos haber hecho un AVE de Madrid a Barcelona, yo creo que este debate ya pasó.
No, Madrid-Sevilla, efectivamente.
O Madrid-París. Este debate ya fue. Yo creo que el AVE que tenemos en España es un AVE, yo creo que adaptado también, no es que esto no es el AVE japonés, este es un AVE que hemos hecho un esfuerzo, el kilómetro de AVE en España es sensiblemente inferior el coste que el AVE a otros muchos países, y eso que tenemos una orografía muy complicada. El AVE en España nace porque nuestro precedente era una línea convencional muy, muy deteriorada, que no merecía la pena volverla readaptarla, porque de hecho las adaptaciones que hemos intentado hacer a la línea convencional al final pues no han resultado muy buenas. Cuando había que hacer una línea nueva, y ya puesto a hacer una línea nueva, hemos dicho, oye, pues hagamos una línea nueva que permita realmente reducir distancias. Yo creo que el gran debate, o a mí me gustaría que el gran debate político fuera cómo conseguimos aprovechar la gran infraestructura que hemos hecho, más que plantearnos algo que yo creo que ya ha pasado, que es decir, oye, ¿nos hacemos o no AVE?
Hemos dicho Salamanca, has comentado Galicia cuando llegue u otros puntos, País Vasco, por ejemplo, que es otra de las grandes X en el mapa que todavía sigue sin resolverse.
Sí, esa es una X que toca la siguiente legislatura. En el fondo, el País Vasco está avanzando mucho en una zona que no vemos, que es la zona del País Vasco, que también orográficamente es muy compleja.
Muy complicada.
Muy compleja, y ahí se está avanzando mucho. Y la aspiración que hay es que en la siguiente legislatura, Adif, que no Renfe, recordad que Renfe es lo que pone los trenes, Adif es el que construye, Adif nos permita poner un tren de Madrid a Bilbao en unos tiempos que pensamos que dejarán de nuevo dejarán sin competencia a otros medios de transporte.
Bueno, yo es que si el de Madrid-Sevilla, lo hemos comentado antes, o Madrid-Barcelona están siendo un éxito, lo utilizamos todos un montón de veces al año, cuando salga al País Vasco ya va a ser la pera, ¿eh? O sea, te vas a poder ir a ver el Guggenheim o darte un baño en la Concha y volverte.
En el mismo día.
Literalmente, ¿eh? No estoy exagerando nada.
Sí, completamente.
Para terminar, Pablo Vázquez, presidente de Renfe, el AVE, con esos competidores, con Francia como gran historia, con el Reino Unido como gran historia del ferrocarril, con los competidores y hasta clientes que tenemos en Estados Unidos, que tenemos en Arabia, competidores en Japón, en China, ¿el AVE es marca España?
Sin duda alguna, yo diría la industria ferroviaria entera, porque al final detrás del AVE hay muchas cosas. Hay empresas constructoras que han construido el AVE y que están construyendo hoy el AVE en el Meca Medina, un recuerdo a este proyecto que también tan cercano, ¿verdad?
¿Te va a salir sí o sí?
Por supuesto que sí.
Vale, vale, veo como se publican algunas cosas.
No, como además, Ángel, yo también hago de presidente de ese consorcio y el AVE va a salir sí o sí. Nos tocará hacer un viaje ahora antes de Navidad, porque estas cosas nos gustan mucho los árabes antes de Navidad, que nos acerquemos por ahí. Y ese AVE va muy bien y yo creo que lo veremos, si no a final del año que viene, a principios del que viene. En cualquier caso, el AVE es marca España, pero no solo, yo diría, no solo por los trenes, es también por la gestión, es decir, que yo creo que Renfe ha conseguido demostrar en estos años de alta velocidad que sabe operar muy bien estos trenes, que el nivel de calidad la gente le gusta y que tenemos que seguir luchando por mejorarla. Pues ahora, en el fondo, esto del wifi para nosotros es todo una nueva posibilidad de ofrecer muchos más servicios asociados al tren. Y nos parece que además nuestros clientes necesitan que seguir trabajando en el tren, es una de nuestras grandes ventajas.
Enorme.
Y necesitamos que estén conectados para poder trabajar, y necesitamos que no se les corten las llamadas cuando van en el tren. Y por eso para nosotros el wifi en el tren es una necesidad ahora mismo, que la empezamos ya. Quiero decir que los primeros trenes están, antes de final de año tendremos los primeros trenes ya con wifi, ¿no?
Pues lo testaremos y lo contaremos. Pablo Vázquez, presidente de Renfe, gracias por traernos a Salamanca y enhorabuena, pues porque esto va a ser un lujazo. Gracias.
Gracias, Ángel.
Hola, Pablo.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, te iba a decir que entiendo que no es muy habitual preguntarse a una señorita, pero ¿los dulces de Navidad qué te gustan?
Mucho.
Ah, amiga,
mucho,
qué peligro
mucho,
tiene eso,
mucho,
qué peligro
mucho,
tiene.
Que nos gusta la Navidad y nos gustan las buenas cosas de las fiestas, como el turrón y los dulces navideños, las marquesas y las empiñonadas, los mantecados, los polverones, los dulces del convento y los alfajores. Nos gusta la Navidad y nos gusta el supermercado del Corte Inglés, porque cuando pensamos en dulces de Navidad, allí los encontramos en todas las variedades, en tabletas, en porciones individuales, al corte.
Bueno, y por supuesto, hablamos de polvorones como un tutum revolutum, pero marcas las principales, mayor
las
prestigio,
mejores.
Mayor tradición.
Sí, señor, las mejores, como la turronería de Garrigós, Vicens, La Casa o 1880, que elaboran para nosotros los mejores turrones y dulces artesanos del mundo, con los ingredientes más selectos en las variedades clásicas de Gijona y Alicante, o en los sabores más novedosos y sorprendentes como guirlache, praliné, arroz con leche, yema con naranja. Vamos, Ángel, para todos los gustos. Y como siempre, con un precio muy aceptable. Vamos, lo tenemos muy claro. En nuestra cesta de la compra, todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés y en su web elcorteinglés.es/supermercado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las exclusivas primero en Tiempo de Juego.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
Y este miércoles desde las 8:15 toda la Champions.
¡Hola, hola!
Bayer Leverkusen, Fútbol Club Barcelona. Valencia, Olympique de Lyon. Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo quiero.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Y ser informado.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En España todavía hay niños que pasan hambre y frío y no debemos permitirlo. Si mejoramos su presente, cambiaremos su futuro.
Soy Raquel Sánchez Silva. Entra a loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Somos el número uno en asistencia jurídica. 902-900-500.
Mañana, Herrera en COPE vuela al aeropuerto de Málaga Costa del Sol para celebrar la llegada del servicio Wi-Fi gratuito e ilimitado a la red de aeropuertos de AENA. Wi-Fi de calidad de Eurona, el operador de referencia en España en Wi-Fi público. Recuerda, mañana, Herrera en COPE desde el aeropuerto de Málaga Costa del Sol con el servicio Wi-Fi de Eurona y AENA.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes seguís hablando de la campaña electoral, Nekane.
Y Amparo dice, ojalá que todo lo que se está prometiendo luego se haga realidad. Hablar es muy fácil. José Antonio, no me creo nada y creo que los nuevos partidos no van a poder dar un aire nuevo al panorama que tenemos ahora mismo. Y Nicolás dice, haznos un favor a todos, Expósito, preséntate a presidente.
Sí, ahora, no estaba pensando exactamente,
Expósito, no
exactamente lo que estaba pensando. Bueno, sí.
Anda que Moncloa no ibas a vivir bien.
Sí, y dar noticias como esta. Anda que cómo se ve que no estoy en Madrid. Justin Bieber actuará en España en noviembre de 2016.
Más hablado ahora mismo en Twitter, hay que contarlo. Va a estar en Barcelona el día 22 y en Madrid el día 23. Las entradas a la venta el 17 de diciembre.
De 2016.
¿No? El 2016.
El día 23 en Madrid, para no estar. Habrá que buscar un sitio donde hacerlo. El programa. Vale, gracias. Enseguida, Javier Reverte ha escrito un verano chino. Viaje a un país sin pasado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, banca Premier.
Una botella de Rioja para papá, la colonia que le gusta a mamá, la corbata de Martín, ¡ay! Un regalo para su novia. Y todavía tengo una hora hasta que despegue mi vuelo. ¡Genial!
Todos los regalos que necesitas estas Navidades están en los aeropuertos de AENA. Moda, belleza y gastronomía en un mismo lugar. Y recuerda, estas Navidades encuentra todos los regalos que necesites en los aeropuertos de AENA.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Mi madre quiere vivir sola, pero con osteoporosis puede romperse la cadera.
Haced su baño más seguro cambiando la bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antirex en 6 horas y sin obras. Los hermanos se lo regalamos a la nuestra y ahora todos sus vecinos lo han instalado. Esta Navidad regala seguridad para ella y tranquilidad para ti. Regala Antirex. 902-43-1111 y antirex.es.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Un 2-3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1-2-3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales. Para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1-2-3 Pymes. Banco Santander.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias, momento para actualizar la información. El ministro Luis de Guindos destaca que la reducción de la vulnerabilidad de la economía española es importante. Lourdes Mate.
Señaladas por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo hace tan solo unos trimestres, lo ha dicho tras conocerse el cuarto informe de supervisión posterior al rescate financiero. Según de Guindos, la consideración que ambas instituciones europeas hacen de la situación española es muy positiva. Reconocen, según el ministro, el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de desequilibrios.
Pakistán y la India anuncian el inicio de un diálogo completo de paz.
Ambos países han acordado comenzar ese diálogo de paz sobre terrorismo y también la región de Cachemira, un proceso alternativo al que terminó en 2008 tras los ataques de Bombay, de los que Nueva Delhi culpó a pakistaníes.
Putin ordena llevar a Kiev a los tribunales si no paga la deuda antes del domingo.
Según el presidente ruso, Ucrania les debe 3.000 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional resolvió cambiar su actual política de no tolerar atrasos a acreedores soberanos, una modificación que permitirá a Ucrania mantener el acceso a fondos del organismo si no hace frente al pago.
El todavía gobierno de Argentina defiende la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en la investidura de Macri.
Según su jefe de gabinete, existe riesgo para su seguridad, por eso la hasta ahora presidenta del país no asistirá mañana al acto que tendrá lugar en el Congreso. Además, han criticado la medida cautelar solicitada por Macri a la justicia para que se adelantara la próxima medianoche su consideración como presidente.
Y ojito, hay gente buena y gente como este, ya verás. Devuelve 68.000 euros olvidados en un carro de la compra.
Así es, ha ocurrido en Avilés, en Asturias. El buen samaritano es el empleado de un hipermercado. Se encontró una mochila con ese dinero en un carrito de la compra.
Gracias, Lourdes.
A ti, hasta luego.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo la tarde de COPE, desde la emisora desde COPE Salamanca. Aquí nos ha traído Renfe, que enseguida va a llegar a toda pastilla, con la velocidad alta. Bueno, pues desde aquí nos vamos a ir a China. Eso sí, antes nos pasamos por Logroño. Es lo que tiene la globalización. Un verano chino. Viaje a un país sin pasado. Lo edita Plácido Janés y es el nuevo libro del periodista, escritor, viajero. Joder, qué ilusión me hace. Javier Reverte, buenas tardes.
Ángel, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Ojo, machote, qué pena me da que yo esté en Salamanca, tú en Logroño y no te pueda dar el beso que te mereces, amigo, de verdad que sí.
Y comernos un jamoncito de allí, ¿eh?
Bueno, bueno, eso lo podemos hacer en cualquier sitio, ¿eh?
Eso es verdad.
Oye, yo te conocía tu vena viajera por África, tu vena viajera por el Amazonas. ¿Lo de China qué? ¿Cómo surge?
Pues verás, fue una casualidad. Yo había estado en China un par de veces en viajes oficiales y la verdad, en viajes oficiales y yo como periodista, claro, en viajes de reyes y de presidentes. Y la verdad es que es un país que no me apetecía nada volver, porque no me gustó nada las dos veces que estuve. Pero un amigo mío me insistió tanto, un amigo catalán, vámonos juntos en plan mochilero. No,
con el que has hecho el viaje, por cierto.
Con el que he hecho el viaje, claro. Con él y con una intérprete china. Sí. Y fue muy divertido, la verdad. Y me insistió mucho en que había unos barcos estupendos. Yo cuando digo que un barco es estupendo, quiero decir que es un barco viejo, donde la gente viaja pelotonada, donde van mucho más viajeros de los que caben.
Que huele como huele.
Que huele como huele. A mí esos son los viajes que me gustan en barco, y sobre todo por los ríos, ¿no? Y entonces, pues, me animó y me llevó. Y la verdad es que, bueno, comprobé que no me había gustado por muchas razones evidentes y después que me gustaba todavía menos cuando he vuelto, ¿no? Es un país que me ha dejado, bueno, bastante choqueado.
Sí, a mí también.
¿Te acuerdas lo que decía Blas de Otero en un verso? Hay que ir a China para orientarse un poco. Bueno, pues yo me he desorientado
para
muchísimo.
Saber, no, hay que ir a China para saber lo que dejas en casa. Es otra manera de verlo.
Desde luego he venido un poco harto, la verdad.
¿Qué cambio has visto de aquellos primeros viajes? En el 79 a hoy, casi 30 años después.
Bueno, es como un país absolutamente distinto, desde la apariencia, desde la vestimenta de la gente. Entonces todo el mundo vestía lo que se llamaba el traje Mao, aquel traje que era un poco cuadrado.
La camisa sin cuello.
Sí, casi un uniforme, lo llevaban hombres y mujeres con una gorra así campesina, eran azules o verdes, no había prácticamente tráfico, ni siquiera había casi bicicletas, había muy, muy viejos autobuses, viviendas todavía en Pekín y en Shanghái, muy bajas, de madera, con muy poca salubridad, un país, la verdad, pues muy, muy atrasado, y ahora me encontramos un país en muchas cosas muy adelantado. Por ejemplo, antes hablabais del AVE, pues tiene unos trenes de alta velocidad en el sur, sobre todo, que están construyendo a enorme velocidad, además, ¿no? Casi cada tres meses hay una línea nueva, ¿no? Sí. Hay muchísima concentración de Ferraris, por ejemplo. En Shanghái es la ciudad que tiene más Ferraris por metro cuadrado en el mundo, ¿no?
Fíjate.
Hay ciento y pico y mil millonarios. Es un país lanzado al consumo absolutamente, y es un país podrido. Es un país podrido de contaminación. Lo estamos viendo.
Sí. Y de otras muchas cosas, pero bueno, vamos a centrarnos.
Claro.
Estamos hablando con el maestro Javier Reverte, un verano chino, viaje a un país sin pasado. Yo, por mi experiencia, Javier, cuando se habla del milagro chino, digo, joder, milagro en determinadas ciudades de la costa. En el 90% de China, eso no es ni milagro ni en nada.
Bueno, sí es milagro que nos coja confesados, porque la verdad es que es un país... Primero, mira, realmente es cierto que se está creando una clase media china, es cierto que se han abandonado muchos niveles de pobreza que existían y que siguen existiendo en el campo, pero para construir un tipo de sociedad que está basada fundamentalmente en el dinero, fundamentalmente en el valor de lo que tienes, no en el valor de lo que eres.
Sí.
Al ver eso, te queda una impresión de lo que puede ser el retrato de un futuro, no solamente para los chinos, que ellos ya están en ese futuro, ¿no? Y además han olvidado un poco su pasado, o mucho su pasado, lo han matado, por decirlo de otra manera. Por eso el título, el subtítulo del libro, ¿no? Viaje a un país sin pasado. Es sobre todo el espectáculo que te da ver hasta qué punto en un momento determinado el futuro nos puede aguardar si seguimos valorando por encima de todas las cosas el poseer, el dinero, la pasta. Puede ser el futuro para todos. Y en este país se ha emprendido ese camino. Este país, fíjate, el otro día era el debate. No voy a entrar en política, por supuesto, no es el caso de ahora mismo. No se habló para nada de cultura. ¿Se dijo alguna palabra de cultura?
No.
Nada. Lo único que hizo fue una frase que dijo Albert Rivera sobre Albert Camus. Y bueno, le preguntó Luis Iglesias si era argelino o era francés. Ninguno de los dos sabía bien quién era, porque era argelino y era francés.
No, casi mejor. Después de lo que dijeron de Kant, casi mejor que no sigamos.
O sea,
¿no?
Que ninguno de los dos sabía. Quisieron hacer la gracia o hacerse los cultos y la verdad no tenían ni idea. Pero fuera de ellos, ahí no se habló para nada de cultura en absoluto.
La cultura,
que es algo que no existe. Se han quitado las humanidades de las enseñanzas. Vamos hacia un vacío del espíritu, que ha sido lo que ha movido siempre a la especie humana, sino que somos animales, ¿no?
Es verdad. Te iba a preguntar por tres o cuatro aspectos concretos o puntos concretos que tocas en el libro. Por ejemplo, lo que se denomina la lucha, el pulso perpetuo, Mao Zedong, Chiang Kai-shek.
Bueno, fue una guerra muy larga, una guerra muy dolorosa, una guerra que murieron muchísima gente, desatada pues a partir de que ya las potencias europeas un poco se fatigaron de China y se largaron de allí. Después de la guerra de los boxers, después de las concesiones, ya con el imperio, el viejo, el milenario imperio chino agonizando, bueno, pues hubo una guerra entre los comunistas, que ya eran muy poderosos, y los que se llamaban así mismos nacionalistas, la gente de Chiang Kai-shek, que era mucho, mucho más poderosa que los comunistas. Esa guerra duró mucho, esa guerra fue muy sangrienta. Esa guerra se interrumpió porque encontraron un enemigo común, que fue Japón. Japón invadió China, sí. Y en un momento se aliaron contra Japón. Fue una guerra terrible, con millones de muertos. Japón siempre ha sido el enemigo ancestral de los chinos, sí. Y los ha invadido con frecuencia. Y cuando esa guerra terminó, siguieron la suya, particular, hasta que ganó Mao Zedong. Y bueno, Mao Zedong implantó un sistema de dictador del proletariado, un poco el estilo soviético, pero con algunas diferencias importantes. Una de ellas fue, sobre todo, la que me parece más importante, el cargarse toda la tradición. Esa manía que tenían los comunistas de entonces de hacer un hombre nuevo, de cambiar el mundo, bueno, eso lo aplicó Mao con una voluntad férrea, y bueno, eso supuso, entre otras cosas, la muerte de millones de personas, de 60
sin duda,
millones de personas.
Sí. Javier, dices que los chinos no es que sean maleducados, que se me permita, yo lo he visto, lo de los escupitajos es increíble, es que en China no existe educación. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues que la educación que existía antigua ha desaparecido. O sea, todos los modos antiguos que pudieron existir durante siglos como modos de cortesía, por
ejemplo. Hasta reverencial.
Para reverencial. Sí. Bueno, que podrían ser criticables muchos de ellos, evidentemente. Es como cuando se habla de la tradición. Hablas de la tradición y la tradición es sospechosa del conservadurismo, ¿no? Se puede coger la tradición y hacerla democrática, ¿por qué no? En un momento lo que no se puede hacer es cortarla radicalmente, hacerla desaparecer. Y entonces la tradicional educación y cortesía china se cortaron absolutamente. Y hoy te encuentras un país, bueno, lo que todos habéis dicho de los escupitajos es que es asqueroso.
He puesto la anécdota, bueno, es que es así. Ahora, lo más asqueroso es que hay un tío en la puerta del hotel recogiendo las colillas de las escupideras.
Sí, sí, sí.
Con el guante puesto, lo siento, es lo que hay, son hechos.
Es lo que hay, pero además claro. Es que han hecho un arte del gargajo. Bueno, yo no voy a imitarlo, pero como todos los viajeros que por
eso Chile... lo dejamos a Herrera a las 10 de la mañana, sí, macho.
Sí, sí. Mira, tú vas por la calle y es una cosa que es que te da un asco tremendo, ¿no? Y además todos los viajeros que han ido por China pues en el siglo XX lo han hecho notar, ¿no? Grandes sin viajeros duda, ingleses, americanos duda. Y europeos en general, ¿no? Lo han hecho notar este
Javier, año. Lo de la polución no son fotos, es verdad.
Es absolutamente cierto, porque además ahora está saliendo porque...
Bueno, a mí me contaron la última vez que estuve allí, que solo en Pekín había 8 cinturones tipo M40. Sí, 8 concéntricos, calcula lo que hay ahí en medio. Sí, ¿no?
Bueno, pero esto está saliendo ahora porque es Pekín donde está pasando y porque Pekín es una ciudad donde van muchos turistas, donde evidentemente pues la gente hace fotos y...
Sí, pero vete al resto.
Pero vete al interior, eso es lo que te iba a decir. Hay zonas del norte, sobre todo, y del sur, zonas como ciudades como Hunan y ciudades como, bueno, muchísimas, Chongqing, donde de verdad la capa del cielo es que no ves el cielo, hay una capa sobre tu cabeza de color gris y además huele el aire, huele a porquería. Mira, el Yangtze, que es uno de los grandes ríos del mundo, el cuarto río del mundo, y yo lo he navegado bastantes tramos ahora.
Está muy
y,
limpio, ¿no?
Sí, bueno, es un río, está es una cloaca. Es que cuando te ofrecen pescado del río, dices, por favor, haga usted el favor, no me ofrezca pescado de ese río, que puede ser, ¿no? Yo recuerdo un día que iba en un viaje en uno de estos barcos, navegando durante 5 días entre Chongqing y Nankín. Y recuerdo que de pronto me quedé asombrado porque subías a tomar unas notas a la cubierta superior y había una señora barriendo impecablemente, con una escobilla barriendo, limpiando.
Lo cuentas en el libro, sí.
Sí, lo cuento en el libro. Y lo echaba en una bolsita y dije, joder, qué ejemplo de limpieza. Cuando terminó, cerró la bolsita y la tiró al río.
Claro,
en ese río ves al lado tuyo, cuando va subiendo el barco o bajándolo, ves bueno, que van bajando ropa interior vieja.
Sí, lo más curioso es el que va en su medio cayuco individual. Se para a mitad del río y se lava.
Sí, sí,
con
también.
Ese agua, que hay un montón, por con cierto. Oye, una última cuestión, Javier.
Dime.
¿Esta gente va a conquistar el mundo?
Yo espero que no, porque si lo conquista...
Claro, pero una cosa es lo que esperas y otra cosa es lo que prevé.
Pero vamos a ver, yo creo que no, en principio, porque no son expansionistas. Yo creo que su planteamiento fundamental es hacerse ricos y ser una potencia muy rica. En ese sentido, sí que quieren conquistar el mundo, desde un punto de vista financiero. Lo malo para mí es que lo conquisten con sus hábitos, sus costumbres y sobre todo son con sus ideales. Ese ideal que te he dicho al principio, ese ideal de tener, de poseer, de sobre todo tener más que ser, es un ideal que nos está devorando a todos y que, bueno, China es un espejo de ese futuro. Y si conquista el futuro de esa manera, yo me echo a temblar del ángel.
Sí, no me extrañaría. Un verano chino, viaje a un país sin pasado. Lo edita Plaza y Janés, es el nuevo libro de Javier Reverte. Iba a decir periodista, escritor, viajero, ya. Pero sobre todo, viejo colega de la radio, que es lo claro. Más importante. Gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte, Javier.
Gracias, Ángel. Un abrazo fuerte.
Chao,
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos muy viajeros, estamos yendo muy lejos y muy cerca, y más cerca que va a estar, porque no sé si es eso de la geografía cierto, pero 200 kilómetros miden X en tiempo, pues ya verá lo que va a medir a partir de nada, a partir de unas semanitas. Estamos haciendo la tarde de COPE en Salamanca, hasta aquí nos ha traído Renfe, y hemos tardado X. Bueno, pues vamos a tardar X partido por 2. Así de fácil. Ya lo verás. La alta velocidad o la velocidad alta va a llegar a esta histórica ciudad de España ya. Berta Barrero es la directora general de operaciones de Renfe. Berta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Cuándo?
Pues estamos haciendo todos nuestros mejores esfuerzos para tener a los maquinistas perfectamente formados y esperemos que antes de las Navidades, de las próximas fechas navideñas, podamos cumplir con esta apertura del servicio.
Estamos a día, ¿hoy qué día es? ¿9, 10?
Pues 9.
antes de las Navidades, Navidad es el día 24, o sea, ya en días, como quien dice.
En
es
días.
Cuestión de una decisión técnica barra de seguridad, no lo olvidemos, que es lo más importante.
Nosotros trabajamos para garantizar todas las condiciones de seguridad, dar el mejor de los servicios y esperamos a que nos den la autorización de puesta en servicio de la línea para poder abrir el servicio
comercial.
Sí, porque
uno cuando piensa en las obras y en las inauguraciones, a lo mejor es un defecto periodístico, no lo niego, siempre piensa en las campañas electorales y demás. Hay cosas que están por encima, ¿eh?
Por supuesto. Esta es una de ellas. Lo primero es garantizar que las infraestructuras están al servicio del material y de la operación que tiene que servir por encima de ellas, y una vez que se garantiza la compatibilidad entre el material rodante, en este caso, la formación de los maquinistas que deben de conducir esos vehículos y todo el subsistema integrado, pues debe de ser observado y auditado por la Agencia de Seguridad Ferroviaria Española y confirmar que está todo en perfectas condiciones para su inauguración.
Hace muy pocas semanas, quiero recordar, una mañana, con Carlos Herrera, estabais en León.
Efectivamente.
¿Cuánto? ¿Hace como 3 semanas? ¿Un mes y pico? ¿Un mes?
Pues creo recordar que fue a finales de septiembre.
Pues mira, un mes y pico. ¿Qué ha pasado? ¿En qué se nota? ¿Qué podemos copiar aquí en Salamanca de lo que ha pasado en León?
Pues yo creo que ha sido, como nosotros ya esperábamos, una buena noticia para León, la llegada de la alta velocidad.
Lo digo porque son ciudades muy similares, un poquito más lejos León, pero desde el punto de vista histórico, monumental, cultural, son ciudades muy similares.
Absolutamente. En términos de demanda, nosotros podemos decir que lo que se ha comprobado desde que pusimos en servicio los nuevos trenes de alta velocidad y los nuevos servicios con parada en León hacia Gijón y demás, es que se ha incrementado la demanda entre Madrid y León en más de un 70%. Y eso esperamos que la demanda a Salamanca, la verdad es que ha superado nuestras expectativas iniciales, León, y creemos y estamos seguros que en Salamanca sí va a ser también.
Seguro. Hemos dicho que hoy, esta mañana, hemos tardado casi 2 horas, más de 2 horas y media.
Uh-huh.
¿Cuánto se va a tardar?
1 hora y media.
1 hora y media solo.
Sí.
Fíjate qué bien. ¿Y de precio?
Pues de precio será un servicio comercial, porque los servicios a Salamanca desde Madrid se van a mantener todos como actualmente se están prestando, con las obligaciones de servicio público con parada en Ávila, y los nuevos servicios a Salamanca por la nueva línea, por la alta velocidad desde la línea de Segovia hacia Salamanca, van a ser nuevos servicios comerciales que se incorporarán dentro de la política comercial y con toda la competitividad que las nuevas tarifas de Renfe pues permiten a los ciudadanos.
Estamos hablando con Berta Barrero, la directora general de operaciones de Renfe. Desde el punto de vista, cogemos un mapita, nos ponemos en la estación de Chamartín, tiramos la línea. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué hacemos? Madrid, túnel, imagino, el que atraviesa la Sierra de Guadarrama por Soto del Real, salimos a Segovia, ¿y luego qué?
Pues en la actualidad lo que los salmantinos conocen es que a Salamanca se llega desde Madrid con 7 trenes o 7 servicios diarios de trenes de diésel, de trenes que están sin electrificar, y se vienen por la línea de Ávila. Y mañana, a partir de la inauguración, saldremos, como dices, desde Chamartín por la vía de alta velocidad, pasando por Segovia, y a la altura de Olmedo nos bifurcaremos dirección Medina, y en Medina nos volveremos a bifurcar dirección Salamanca por la nueva vía electrificada que se ha llevado a cabo desde la DIF, desde el Ministerio de Fomento.
Que es la madre del cordero, por así decirlo, ese trozo.
Ese es el verdadero trozo, el ramal entre Olmedo y Medina, que es lo que permite conectar con la línea de alta velocidad, y la electrificación desde Medina a Salamanca es lo que verdaderamente permite incorporar todo el valor que tiene el desarrollo de las infraestructuras de altas prestaciones a la ciudad de Salamanca.
A lo mejor tenía que haber empezado por esta pregunta la entrevista, Berta, pero me está surgiendo según hablas. ¿En Renfe quién manda, el presidente o la directora general de operaciones?
Pues el presidente, por supuesto.
Sí, no, porque está ahí detrás. Pero yo me imagino, hay muchísimas cosas en una compañía, en una radio. Puede mandar el presidente, puede mandar el consejero delegado, puede mandar el consejo. Pero hay determinado comunicador que, oye, pesa lo que pesa. A mí me da que quien controla los mapitas, los trenes, los viajeros, los números, es la directora general, más que un tal Pablo.
Bueno, yo creo que es un trabajo en equipo y la empresa de profesionales está llena.
Eso seguro. ¿Qué hace la directora general de operaciones?
Pues lo que está en mis funciones es la coordinación de todas las operaciones y los negocios, tanto de la sociedad de viajeros como de la sociedad de mercancías, la sociedad de mantenimiento, que es la que presta los servicios de mantenimiento a las operadoras principales, y además coordinar las funciones de una nueva sociedad que también fue creada en favor del desarrollo de un modelo de liberalización en España, que es la sociedad
rentable. Esa es otra, la competencia.
Por tanto, pues tengo un gran equipo que conjuntamente ayudamos a nuestro presidente y al Ministerio de Fomento a desarrollarlo.
Las grandes compañías, los grandes proyectos, las grandes ideas cambian por las cosas pequeñas, pequeñas entre comillas, ¿eh? Y a lo mejor, en el conjunto de la historia de Renfe, ese ramal de velocidad alta desde Olmedo, Medina hasta Salamanca es relativamente pequeño en cuanto a la historia.
96 kilómetros.
Fíjate, pero ¿hacia dónde va Renfe? ¿Hacia esa competencia, hacia esa liberalización, hacia ese modelo de gran compañía multinacional de transporte?
Pues Renfe, como decía nuestro presidente, se está preparando con esfuerzo en ser una empresa competitiva, en conseguir prestar el mejor de los servicios a las obligaciones de servicio público que nos encomiendan, pero también en conseguir transformar la empresa en lo que verdaderamente se nos exige desde el punto de vista comercial, que es una empresa competitiva, que es capaz de ofrecer un servicio de hoy moderno e innovador. Y si, bueno, pues como eventualmente está previsto, porque además el tema de la liberalización es un tema que nos viene de Europa, pues por supuesto nos tendremos que preparar, porque además creemos y estamos convencidos que Renfe es capaz de transformar a sí mismo los sistemas de movilidad y de ser, pues, ¿por qué no?, lo que ya es, ¿no?, que es la empresa referente en el sector ferroviario.
Ojalá, pues el movimiento se demuestra andando, nunca mejor dicho. Madrid-Salamanca, Salamanca-Madrid, en 80 minutos, a partir de casi ya.
A partir de ya.
Qué bueno. Berta Barrero, directora general de operaciones de Renfe, gracias por traernos.
Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo? Otro de